Yo llevaba todo el rato la llave en la mano. Vivía en el tercero. Después del primer piso comencé a correr. Creía que le llevaba mucha ventaja una vez que me vi dentro del apartamento. Solo me separaban unos pocos metros de la ventana, que abrí de golpe y me planté de un salto en el alféizar para tirarme de allí. Quizá dudé un instante. Seguro que dudé, porque mi madre me agarró de la cinturilla del vaquero y tiró de mí hacia el suelo. Se ve que había conseguido poderes sobrenaturales. Era una cuestión de vida o muerte. Me levanté y empezamos a pelear. Yo la golpeé y ella me golpeó a mí. Me solté y corrí hacia la cocina. Le volqué encima el frigorífico y abrí la otra ventana. Pero no alcancé a llegar a subirme al alféizar antes de que ella me alcanzara. Esto que acaban de escuchar es un fragmento de la novela autobiográfica Niña de Octubre de Linda Bostrom Nosgard. Y si les suena el último apellido, están en lo correcto. Su exesposo es el conocidísimo novelista noruego Carl Ove Nosgard, autor de esta saga a la que bautizó como Mi Lucha. Yo creo que en una especie de broma de mal gusto con respecto a la obra de Hitler. Bueno, pues resulta que en el número final de Mi Lucha, que se llama El Fin, él habla de su esposa, dejándola muy mal parada, hablando de sus enfermedades mentales, de cómo abandonaba a los niños, de cómo se pasaba una semana entera en cama por la depresión. Esta esposa no era otra que Linda Bostrom Nosgard, novelista sueca, autora, sí, ya están cerca, de Niña de Octubre. Según los chismes, ella iba a escribir Niña de Octubre como una especie de venganza contra él, pero en ningún momento en la novela lo menciona con su nombre. Sí habla acerca de él, de su lejanía, de su frialdad, de cómo se encerraba a escribir horas y horas mientras ella tenía que lidiar con los niños, pero nunca se refiere a él con el nombre de Carl. Finalmente, esta novela, Niña de Octubre, va muchísimo más allá. Esta novela autobiográfica explora en la infancia y la adolescencia de Linda para llegar a este lugar terrible al que conocía como la fábrica, un psiquiátrico, en donde empezó a recibir una terapia que ya casi está prohibida en todo el mundo y que, por lo que dice ella aquí, en Suecia todavía se aplica. Estoy hablando de la terapia electroconvulsiva, mejor conocida como terapia de electrochoques. Me gustaría poder contarlo todo acerca de la fábrica. Ya no puedo. Pronto no recordaré mis días ni mis noches, ni por qué nací. Solo puedo decir que estuve ahí durante varios periodos de diversa duración, entre 2013 y 2017, y que sometieron mi cerebro a tal cantidad de corriente eléctrica que estaban seguros que no sería capaz de escribir esto. Primero, de forma intensiva, en una serie de 12 sesiones de terapia. Era la palabra que utilizaban, una palabra que neutralizaba su actividad y que supuestamente reducía el miedo a la intervención. Decían que la terapia era suave y que podía compararse con reiniciar un ordenador. En serio, utilizaban ese tipo de símiles lamentables. Era un lenguaje creado por quienes piensan que el sufrimiento de una persona puede aliviarse así, y estaban tan acostumbrados a usarlo que una intervención se convertía en algo que olvidaban con la misma facilidad que la última mentira. Hacían 20 intervenciones al día. Esos festejos en cadena coronaban la obra de aquel negocio sin supervisión. Allí arrasaban como querían, y si alguien lo dejaba, siempre le podían explicar diciendo que la persona en cuestión no respondía al tratamiento. Además de narrar, por supuesto, los episodios en los que recibía la terapia electroconvulsiva dentro del hospital psiquiátrico, este lugar al que ella llamaba la fábrica, Linda Boston-Nosgard narra también los momentos en los que empezó a resquebrajarse su matrimonio con el célebre escritor noruego Carl Ove Nosgard. Cómo esas fisuras se fueron haciendo cada vez más grandes hasta que él estuvo de acuerdo cuando ella estaba medio blofeando y diciendo que se quería separar. Él dijo que estaba de acuerdo, que era lo mejor que se separaran. Ella había sufrido, como ya dije, de depresión posparto cada vez que tenían un hijo. Tuvieron 4 hijos, pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella empezó a tomar muchos medicamentos durante el embarazo de la última bebé, poniéndola en riesgo. Sin embargo, la niña nació sana y todo estuvo bien por un tiempo hasta que esta relación ya no dio para más. Linda también hace énfasis en algo que me parece importantísimo y creo que ahí está, digamos, la médula, la esencia de esta novela. ¿Saben qué es? La memoria. ¿Qué tan importante es la memoria para una escritora? ¿Y qué sucede cuando una terapia como la que le aplicaban a ella tiene como efectos secundarios borrar la memoria? Imagínense nada más. Ella muchas veces dijo que quería salir de ahí, que no quería tomar esa terapia, pero estando internada contra su voluntad, nada podía hacer. Ese es el miedo mayor que tuvo Linda Boston-Nosgard al estar internada en un psiquiátrico o en varios lugares, en varios hospitales psiquiátricos, recibiendo esta terapia que se le conoce como terapia electroconvulsiva y que realmente es una terapia de electrochoques, descargas de electricidad directamente en el cerebro. A mí de niña me daba miedo Charlie Chaplin. Me parecía horrible con esos ojos tan negros y esa manera de andar. Ahora me encanta Charlie Chaplin y entre todos los artistas, para mí es el primero. Cuando estudié cine, en el bloque de cine mudo, vimos todas las películas de Chaplin en una pantalla enorme y fue una gozada. Me encantó sobre todo el baile de los gemelos en tiempos modernos. Cuando se desliza entrando en escena y se le cae enseguida la nota con la letra de la canción. Los primeros pasos de baile mientras busca la nota tratando de evitar que el público se dé cuenta son maravillosos. No menos maravillosa es la escena en la que, sin ser consciente, se pone a la cabeza de una manifestación y terminan arrestándolo. Cuando ha cumplido la pena, no quiere salir de la cárcel. Obvio que no voy a hacer spoilers, así que si quieren saber qué más sucede en esta novela autobiográfica Niña de Octubre de Linda Boston-Nosgard, vayan y consíguenla. Recuerden que está en Gatopardo Ediciones y que a esta editorial española, es una editorial concretamente de Barcelona, ya la está distribuyendo en México Océano. No se la pierdan, de verdad les va a gustar muchísimo. Eso sí, hay que tener un ánimo fuerte para no dejarse deprimir con las aventuras de esta mujer, de esta muy buena escritora sueca que ahora ya forma parte de mi librero. Yo soy Irma Gallo y les agradezco que hayan escuchado un capítulo más del podcast de La Libreta de Irma. Nos vemos muy pronto. Bye.